Qué bueno que se está nuevamente con ustedes en este programa que hemos denominado Tiempo de Luz y que muchas veces empleamos la página de los misterios. Sí, y en este ciclo que estamos realizando con Ramón Cuadra, que se llama Santos y Misterios, hoy vamos a hablar del padre Víctor Loyodici. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Cristina. Siempre es un placer, como te digo, poder estar en tu programa. Como tú decís, siempre nos conocemos desde hace años y siempre platicamos de todas estas cosas y de algunas otras que van apareciendo. Ya hablamos de Walter Chango que está en proceso de canonización,
sí.
Que es siervo de Dios, y hoy vamos a hablar de otro siervo de Dios.
Sí, que es italiano en este
que
caso.
Que es italiano, pero que murió aquí en el Uruguay,
en
Montevideo, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Fíjate que la iglesia del Perpetuo Socorro, que queda en la calle Tapes,
sí,
tiene una gran importancia también en el ámbito, les voy a decir, literario. ¿Por qué? Era la iglesia donde celebraba, antes se decía escuchar misa, pero en realidad es celebrar misa,
sí,
todos,
sí,
donde celebraba misa, donde iba a misa los domingos Juana de Ibarburú.
¡Ay, qué divina!
Y que este año está cumpliendo 100 años su primera edición del libro Las Lenguas de Diamante.
¡Ah, qué mujer espléndida!
Y esta mujer espléndida, como decís tú,
sí,
con una devoción enorme a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por lo tanto, esa es la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿no? Que ella siempre la definía como la Virgen de su familia, la Virgen del Perpetuo Socorro. Tanto es así que en 1934, cuando ella edita un libro que se llama Loores de Nuestra Señora, ese
sí,
año edita dos libros religiosos,
sí,
Loores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia. Pero Loores de Nuestra Señora tiene en la tapa la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Mira.
Y luego hace ahí todas las advocaciones que le podemos decir a la Virgen, una pequeña reflexión muy
sí,
bella. Pero
sí,
también porque ella cada libro que editaba lo llevaba a los pies de la Virgen y se lo dedicaba, cada uno de los libros, a la Virgen, la primera edición. Apenas salía de la editorial, iba para ahí.
Ah.
Pero hay algo más. Cuando Federico García Lorca visita el Uruguay, esto lo cuenta ella en una parte de sus escrituras que se llama Mis amados recuerdos. Cuando llega al Uruguay, justo la va a visitar a ella y es un domingo. Y ella iba a misa con su mamá. Entonces lo invita a Lorca a subir al coche.
Sí.
Y Lorca celebra misa, escucha misa.
Sí.
Digo celebra porque es como se debe decir, y escucha, es
sí,
como
sí,
lo que estamos acostumbrados allí en esa iglesia del Perpetuo Socorro. Quiere decir que en esa iglesia del Perpetuo Socorro estuvo Lorca un domingo a la mañana celebrando misa, es decir, yendo a la misa, y Juana le prestó un rosario y él quedó de pie en el fondo con el rosario en la mano. Así que ese lugar es el entorno, fíjense, donde se dan estas partes, como todas nuestras iglesias y como todas nuestras partes culturales,
sí,
que tenemos.
Sí.
En esta iglesia se da que era la iglesia donde Juana de Ibarburú tenía su devoción. Y era la iglesia donde Federico García Lorca, en 1934, aquí en Montevideo, haciendo una visita en el verano del 34, aquí a Montevideo, va a misa a esa misma parroquia. Y en esa misma parroquia era donde había estado el padre Víctor Loyodice, un sacerdote nacido en Bari, pero que en 1834, fíjense, 4 años después de la jura de la Constitución, ¿no? 1830,
sí,
sí, y este de 1834.
Sí.
Bueno, y vino al Uruguay, tenía un problema en las cervicales, por eso siempre tenía la cabecita como torcida.
Ah.
Pero era un hombre,
sí,
que se dedicó de lleno a confesar, atender a la gente, servir a todos los hermanos habidos y por haber. Pero no solamente eso. Junto a su figura, un tanto delgada, de cabeza torcidita, de andar lento ya cuando estaba un poco mayor, se tejían muchas historias. Una de ellas era su poder de bilocación, estar en dos lugares a la vez. Entonces, cuando estuvo,
poderes de un santo, ¿no?
Cuando estuvo en Buenos Aires, en Argentina, se lo vieron, lo vieron varias veces en Argentina, lo vieron acá en el Uruguay.
Sí, sí.
Bueno, pero lo que les voy a contar es una historia que le sucedió a él.
Sí.
No sé si ya la conté, que fue la historia de San José, pero no se las conté.
Nunca
se las conté. Porque yo nunca hablé de él. Él es siervo de Dios, como Walter Chanco, es decir, está en el primer paso para seguir adelante la canonización. Le falta un milagro para la beatificación y otro milagro para la canonización.
Sí.
Dos milagros que la Iglesia asegura entonces de ese momento que él es santo, se puede decir que es santo. Si bien ya nosotros no se le puede rendir culto público, pero nosotros ya tenemos en el interior, sabemos que toda la gente que está en el cielo es santa porque está en la presencia de Dios.
Sí.
Pero la Iglesia declara a aquellos, a través de todo un proceso de virtudes, con dos milagros.
Y son muy lindos ejemplos de vida.
Es muy lindo.
Claro.
Este hombre, bueno, era de una bondad enorme, como les cuento. Fue confesor de las Hermanas del Huerto, por eso de ahí me llegaron muchos cuentos,
sí,
¿no? Que ellos se la fueron transmitiendo uno a otros, a esos cuentos.
O sea, que él estuvo viviendo en Uruguay.
Pero sí, sí, estamos diciendo que vivía en la iglesia de Tapes.
Sí, 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 sí.
Y murió,
sí,
ahí. Y ahí están enterrados sus restos, entrando a mano derecha, al lado, abajo del Calvario. Así que cuando vayan a la iglesia, que es muy linda de ver, porque es una copia de una iglesia que existía,
adivina,
en Alemania y que la rompieron en la época de la guerra.
Ah, ¿sí?
Sí, totalmente.
Con razón es divina.
Bueno, está, y que con ese estilo que tiene, y esas pinturas bizantinas, y hay, sí, cosas muy, muy, muy lindas. Está hasta la Virgen de la Independencia.
Ah, es divina. Bueno, la iglesia de Tapes.
Después se podría hacer un recorrido.
Sí.
Y la sombra de Juana de Ibarburú, y ahora yo les acerqué la sombra de Federico García Lorca. Pero el cuento de esto es que una noche recibe el padre Loyodice, cuando se podía salir de noche.
Sí, exactamente.
Golpean en la,
sí,
en la parroquia. Era ya tarde de la madrugada y un señor viene a buscar a el padre Loyodice, a decirle que una familia lo mandaba a llamar porque tenía un señor en la familia que estaba muriendo.
Sí.
El padre Loyodice fue a buscar los óleos, el óleo de los enfermos,
sí,
ese óleo que bendice en la misa crismal el, sí, obispo.
Sí, 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 y que dura para todo el año.
Todo después, el año, de misa a misa. Entonces con eso tenía que, para darle la unción, fue a buscar el óleo y el señor lo estaba esperando justamente. Hacía mucho frío, el señor tenía una capucha, estaba muy abrigado y salieron los dos caminando en aquel Montevideo semicolonial, no colonial, pero que de finales del 800 y principios del 900, pero esto sería finales del 800, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con
aquellas capas con capucha.
Capucha, salió, y él también con mucho frío, y cuando llegan a la casa le dice, aquí es la casa,
sí,
pase. Entonces Loyodice le dice, pero usted no entra, yo lo prefiero esperarlo acá. Entonces Loyodice cumplió la orden, abrió la puerta y entró a la casa.
Sí.
Cuando entra a la casa, la familia se sorprende de que existe un sacerdote. Y le dicen, sí, verdaderamente, aquí hay una persona enferma, pero nosotros no se nos había ocurrido llamarlo ahora, ciertamente habíamos pensado que después. ¿Cómo dice? Pero a mí me vino a buscar alguien, pero de nosotros, de la familia, no puede ser. Pero por favor, padre, dice, ya que está, dele los sacramentos. Entonces él imparte la santa unción, y luego de la unción se va. Ve con asombro que el enfermo era muy devoto de San José, porque tenía en la almohada una medalla con la imagen de San José.
Y San José creo que es el patrono de la buena
de
muerte.
De la muerte, claro, de la buena muerte, porque murió en brazos de Jesús y de María.
Claro.
Por eso es.
Ah, sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
por,
sí.
Por eso es el patrono de la buena muerte. Sí. Recuerdo a Cochonito Zorrilla de San Martín de Mora enseñando a que todos debíamos rezar para tener una santa y buena muerte.
Ah, sí.
Y él, como rezaba ella todas las noches.
Qué lindo.
Que le había enseñado don Juan Zorrilla.
Qué lindo.
Bueno, entonces termina de dar saluda a la familia muy agradecida, baja. Cuando baja estaba el señor esperándolo. Entonces entabla el famoso diálogo entre Víctor Lojodice y este señor. Aquel Montevideo, usted imagínense, como les decía, oscuro, con faroles a gas.
Claro.
¿No? Y que había uno en una esquina, otro más allá, el otro más allá. Todo tenía una especie
y él,
de penumbra.
Él vivía en la iglesia de Tapes.
En la iglesia de Tapes.
Que me imagino que en aquella época
era un lugar muy solitario.
Sería capaz que hasta campo.
Claro, muy solitario, y tendría unas partes, por supuesto, de campo. De...
Sí, porque imagínate que...
Pero la gente llegaba, ¿no?
Sí, llegaban todos.
Llegaba hasta
con seguridad. Ahí
con
no había
problema. Entonces, vienen caminando y le dice, mire, yo, el padre Ocho dice, yo entré a esa casa, ciertamente había un enfermo, y me han dicho que no me llamaron, que es usted al que se le ocurrió. Entonces este señor no contestaba. Entonces el padre le dijo, pero ¿cómo sabía usted? Porque fíjese que me hace entrar, ¿qué podrán decir? Porque la familia no tenía eso. ¿Quién es usted? Dígame, porque yo vengo caminando, yo lo acompaño. Y lo seguí acompañando por esas calles. El padre Lojodice cada vez empezó a preguntar y a preguntar, y a casi no a inquirir, pero como a preguntar con insistencia quién era.
Sí.
Entonces, cuando llegaron bajo un farol, se sacó la capucha,
sí,
y era San José, y le dijo, no me conociste, hijo, y en ese momento desapareció.
¡Ay, qué divino, Ramón!
Y eso recuerda aquel hombre tan devoto de San José que no lo dejó morir sin los sacramentos.
¿Viste?
Y eso fue al padre Lojodice, justamente, a quien fue a buscar. Y eso se contó en Montevideo y en todos los lugares durante muchos años. La tradición lo ha contado y ha contado esa historia de Lojodice tan linda, tan linda, que cuenta dos cosas para los cristianos católicos que escuchan y para las personas que no son cristianas y no son católicas, para que vean la fe nuestra por dónde va. San José, padre adoptivo de Jesús, tan, pero tan preocupado por nosotros y por aquella devoción que él le tenía, que ha prometido que él siempre va a tratar de que ninguno termine sus días sin los sacramentos. Y bueno, y el padre Lojodice guarda en su memoria entonces eso ha sido de un colectivo popular, ha sido tan tan contado.
Qué lindo, yo no lo sabía, vos sabés.
No, porque es un nombre que el padre Lojodice se ha ido como perdiendo. Yo tengo mucho cariño a padre Lojodice, y los invito a todos a que vayan a la iglesia de Tapes.
Vamos a ir un día después que pase Semana Santa, porque sé que estás muy ocupado tú. Vamos a ver si hacemos un tour por la iglesia de
al padre,
Tapes.
Ahí está el padre Raúl Díaz, que es el párroco ahora.
Ah, es
que
una belleza.
Que nos acompañe.
Tú sabes que yo había ido de muy chica y no me acordaba. El día que fui con un grupo de amigos, me acuerdo un Viernes Santo que andábamos por las iglesias, y llegué de grande, ¿no? Por primera vez a la iglesia de Tapes, me causó una conmoción que te juro que creí que estaba en otro lugar, fuera del tiempo y el espacio, que esa iglesia no era de Uruguay, me parecía que era de otro lado, por cómo está ambientada.
Y además la acústica que tiene, que muchas veces el Sodre grabó el himno nacional ahí.
Ah.
La versión del Sodre del himno nacional de unos años atrás está grabada en la iglesia de Tapes, por la acústica que tiene.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
que era
maravillosa. Sí.
Maravilloso.
Hay conciertos allí y todo.
Pero sí. Había que sí, conciertos, y además hay unas tallas en madera espectaculares.
Yo recuerdo además que es como que está, yo no sé si es tela o es pintado, todo cubierto.
Son pinturas, pinturas.
Pinturas de toda. Cortinas, como si fueran los cuadros del Renacimiento, claro. De aquellas iglesias y todos los lugares del Renacimiento, todo como con cortinas.
Con cortinas, pero eso todo tiene que ver con el arte románico. Sí, sí, sí. Está toda pintada y arriba, en el ábside, que es la parte circular de la iglesia, hacia arriba está Cristo. Y los evangelistas, y abajo el retablo que tiene la figura de la Virgen del Perpetuo Socorro, a la cual visitaba Juan, a la cual le regaló su ¿cómo se llama? Su collar, a la cual le llevaba
los, y donde estuvo García Lorca en misa.
Sí. Así que en este año del centenario de las lenguas de diamante de Juana.
Vamos a invitar a Silvia Puentes un día para que nos hable
de Juana.
De Juana, sí, acerca del centenario de este libro maravilloso.
Centenario, ¿no? Que es precioso.
Qué mujer, ¿eh? Qué mujer,
Juana de Ibarburu. Ibarburu, una gran. Tú sabes que yo no la conocí.
Yo no pude tampoco, porque yo cuando quise hacerle una entrevista, cuando ya era grande y quise hacerle una entrevista, ya estaba muy retirada, ¿no?
Bueno, mi madre hizo todos los trámites posibles, tú que la conociste sabrías cómo era,
sí,
para que ella la había conocido, pero yo no pude.
Y ¿tu mamá la conoció?
Sí, sí, sí. Y yo no pude tener...
Ya no se podía llegar a
no
ella.
Sé, sí,
el hijo no dejaba.
Era muy, sí, dicen, el hijo no dejaba. Sí. Bueno, viste que ha salido el libro de Diego Fischer,
sí,
El encuentro de las tres Marías.
Sí, sí, está muy bien el libro de Diego
Fischer. Y hay muchas cosas. Es muy lindo abrir un debate sobre Juana de Ibarburu, pero siempre recordar que era antes que nada una persona que escribía. Y esa escritora, pero esa persona que escribía también tenía la debilidad de todos los humanos, porque todos tenemos el límite, pero el secreto de ella es que ese talento que le regaló Dios para mí lo hizo fructificar enormemente, y a nosotros nos hizo mucho bien en sus poesías, y eso que después hubieron generaciones del 45 y todas esas cosas que le dieron mucho por la cabeza, pero
mira,
muchos han rescatado la figura de Juana. Jorge Arbeleche, por supuesto, que siempre ha trabajado por ella. Bueno,
sí, sí,
Silvia, mucha,
sí.
Para te puedo decir, bueno, en su época estaba Dora Isela, que escribía.
Dora Isela Russell.
Russell, sí, sí. Me acuerdo.
Sí, bueno, muy bichera.
Sí, tenía una
perra y gato. Los sí. Perritos, además, enterrados en el fondo. Yo fui a la casa de Dora Isela, ¿sabes?
Yo también.
Sí. Cuando recién empezaba en el periodismo, era muy chica. Y ella me mostró todo. Sí, sí. Pero te quería agregar algo de Juana de Ibarburu. Cuando yo cumplí 15 años, un matrimonio, amigos de mis padres, me regalaron un librito. Yo cuando lo vi, parecía un misal. Y yo dije, ¿es un misal? No, me dijeron. Fíjate, es un libro de Juana de Ibarburu. Y yo ahí empecé a leer de ella. Y realmente, realmente, tenía una capacidad de amor, Ramón, tan grande, tan grande, tan grande.
Sí.
Que eso es lo admirable, la capacidad de amor infinito que tenía.
Sí, me acuerdo. Bueno, quien la quería mucho era Nelly de Perino, también te acordás. Ella
sí.
Tenía muchos, muchos amigos, muchos, muchos, mucha gente.
Mirá, Teresita Puglia me contaba, cuando iba con la madre a la casa de Juana de Ibarburu, con Nelly de Perino, y Juana de Ibarburu le hacía las trencitas en el pelo.
Sí, claro.
A Teresita Puglia.
Eso te habla de que era una persona normal. Bueno, pero acá vino un cuento. Ahora
sí.
Les haré otro cuento.
Bien.
que no es de un santo, porque todavía no...
Tenemos 9 minutos,
Román. Bueno, 9 minutos está bien. No es de un santo.
Sí, ¿de quién es?
No está en proceso de canonización. Es del padre Bimbolino.
Ah, me lo has nombrado. Padre
Bimbolino.
Bimbolino.
Bueno, el padre Bimbolino es como un cuadro de Blanes.
Sí.
Cuando ustedes ven el cuadro de la fiebre amarilla de Blanes, sí, que está en el museo, tan lindo, en nuestro Museo de Artes Plásticas, y ahora con el director Aguerre, está precioso. Cuando uno ve el cuadro, que está ambientado en Buenos Aires, ve a Teodoro Miguel Vilar de Bo, que está ahí,
sí,
parado, y está frente a una mujer muerta,
sí,
a un señor que está sobre la cama tendida por la fiebre amarilla, y a un niño,
sí,
que está buscando el pecho de su madre vivo.
Sí.
Ese fue el mismo cuadro, pero natural, que encontraron las queridas hermanas del huerto cuando la fiebre amarilla, y ellas salieron a buscar los niños en Montevideo.
Ah, mirá.
Fue el mismo cuadro.
Ah.
Absolutamente el mismo. Un hombre muerto, una señora muerta y un niño buscando el pecho de esa señora vivo. ¿Qué hicieron con ese niño? Este bimbo iba para la casa de ella. Se fue al hospital Maciel, que era el, sí, primer lugar donde estuvieron las hermanas del huerto.
Sí.
Que por suerte ahora es el único hospital que todavía hay hermanas.
Sí, sí.
Dos o tres, pero hay hermanas. Así que hay que buscar algunas vocaciones de gente joven, que
sí,
Jesús siempre llama, a ver, sí, cuál va a ser hermana del huerto, que es tan linda.
Y son hermanas enfermeras ellas.
Ellas están, hay enfermeras y hay otras que no.
Y otras ellas, educadoras.
Y otras educadoras y otras,
sí,
hermanas. Pero me gustaría focalizar ahí. Entonces lo llevan al niño al hospital Maciel. Ahora, aquellas italianas que habían venido, imagínense, sí, hablar en ese Montevideo también, cómo hablaban con unos, con otros, imposible. Ellas salían en un carro a buscar la gente
que
estaba
que
viva.
O sea que ellas encontraron al niño del cuadro.
Al niño, no del cuadro. Blanes pintó otro cuadro que no tiene nada que ver,
sí, sí,
con esto, pero la situación.
La situación.
Ellas encontraron y se llevaron ese niño.
O sea, que el niño estaba vivo y la madre estaba muerta
y el padre muerto.
Sí.
Nunca supieron cómo era el apellido, nunca supieron si estaba bautizado, nunca pudieron averiguar nada. Más, había que bautizar a ese niño, ¿no? Entonces, celebraba la misa en el hospital Maciel un cura jesuita.
Sí.
Que se llamaba Juan.
Sí.
¿Quién ha fundado los jesuitas? Es San Ignacio de Loyola.
Sí.
Entonces ellas dijeron, bueno, no sabemos quién es, nadie lo reclama, este niño va a estar acá, vamos a bautizarlo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar como se llama el padre que viene a la misa y que lo va a bautizar. Entonces le pusieron Juan. Y el segundo nombre, Ignacio. Y de apellido. De apellido, ese era el problema. ¿Cuál fue el apellido de Bimbolino? El apellido, como ellas lo llamaban, lindo niño en su dialecto, Bimbolino.
Ah, mira.
Entonces el padre Juan Ignacio Bimbolino lleva el nombre que le pusieron las hermanas del huerto.
Ah.
Pero te voy a contar más. Ese niño creció en el hospital Maciel,
¿sí?,
y las hermanas del huerto le pagaron sus estudios en el seminario,
sí,
y se hizo sacerdote. Antiguamente, para ser sacerdote, tenías que tener bien claro quién eran tus padres, quién era tu madre, había todo un protocolo como para ser maestro, ¿no? Había que tener cierta moral, había que tener ciertos padres para ser maestro, si no, no te podías recibir de maestro. Pasaba lo mismo, ese es el contexto histórico. Entonces, claro, inventaron la historia de Bimbolino, que venía de Buenos Aires, que venía de Argentina, que venía de todos los lugares, y le hicieron una historia que es mentira. La verdadera historia es esta, que yo la recibí de manos de la hermana Gonzaga Túscar, que sí, se la habían contado las hermanas del Maciel, que la habían recibido de otras hermanas.
Pero cómo no, me acuerdo clarito, la hermana Gonzaga debe haber muerto de 92 años.
Era... No, 98.
98. Y fue muy amiga mía.
96, 98.
Me escribía siempre comunicados para que yo dijera en la radio.
Murió un 30 de junio del 2016.
Directora
después de mi madre.
Sí, directora de del colegio de
Huerta. Había sido maestra y profesora en el colegio. Bueno, pero el padre Juan Ignacio Bimbolino fue el que levantó la belleza de la iglesia de la Guada. El que reformó la iglesia de la Guada. Mira. Por lo tanto, si ustedes entran también a mano derecha, está la tumba de Bimbolino. Ah. Y donde trajo todo el ajuar y todo lo mejor, estuvo en Pando, y apenas llegó a Pando, ¿no? Antes había una sola provincia, no estaba una sola diócesis, no estaba dividida en diócesis. Apenas llegó a Pando, a quienes llevó a las hermanas del Huerto a Pando, ¿no? Cuando fue párroco de Pando. Entonces, ese hombre importantísimo que escribía teatro, que escribía poesías, había nacido en una familia que la peste se la había matado y que las hermanas lo habían encontrado.
Claro.
Entonces fíjense qué lindo que son estas historias.
Ay,
que nunca se saben.
Exactamente.
¿No? Que nunca se saben, pero que tanto llenan y que siempre hablan de un misterio que siempre está presente, y también de cómo la bondad, el amor, hace posible muchísimas cosas.
Yo diría que todo, Ramón. Como decís tú, la bondad y el amor hace posible todo.
Todo. Bueno, y ahí el amor de las hermanas, esa bondad que tuvieron, el niño que siempre despierta en nosotros lo más profundo y lo más sagrado de lo que tenemos. Uno ve un niño y se enternece. Por eso es que uno tendría que ser siempre como un niño, ¿no? Para poder enternecer y enternecerse de otros.
Y lo decía Jesús, sed como niños.
Exactamente.
Ahí estaba el secreto.
Bueno, y entonces ese niño que se educó en un colegio, que llegó a sacerdote, que fue uno de los principales, el padre Juan Ignacio Bimbolino, fue entonces el que llevó adelante la reforma y el ajuar y el embellecimiento de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Guada, lugar para visitar también, y ya se van a encontrar también con la tumba de otro que ya hablé, que fue Walter Chango.
Ah, está allí Walter Chango. Bueno, al escultor Ramón Cuadra siempre nos quedamos cortos, porque yo siempre digo, qué lindo que es escucharlo, y nos quedaríamos horas
un
hablando.
Un escultor que cuenta cuentos.
Gonzalo, que nos está acompañando en la grabación, se ríe porque además es amigo tuyo, también te conoce,
claro.
Y ha ido a partidas tuyas, ¿no? Vamos a hacer otro tour por otro lado.
Ya lo voy a invitar a otro tour, ya, porque es un escultor que cuenta cuentos.
¡Ay, qué
pero
bueno!
Pero que también hace esculturas.
Para Ramón Cuadra, gracias. Y Gonzalo también, por siempre participa con nosotras, le encantan estas historias. Gracias, nos vemos.
Y para nuevas historias, ¿eh?
¿Cómo no?